Ser podcast.
La gente que trabaja en el cine o en el teatro o que hace series de televisión y la otra gente, los que vemos cine, teatro o series de televisión, creo que existe un acuerdo así bastante general, como un consenso, en que de las peores cosas que le pueden ocurrir a una obra y a un actor o una actriz es que sobreactúe. Porque eso se nota, claro. Y cuando el espectador se da cuenta, el resultado es demoledor. Toda la magia, ese pacto no escrito, esa complicidad que se traba para que te cuenten una historia y tú te la creas, pues eso se viene abajo cuando alguien sobreactúa. Y yo no sé si eso es aplicable a la vida real, no lo sé, no tengo ni idea. Pero es que tenemos ahora mismo un caso tan de libro, con eso de la sobreactuación, que no me resisto a comentarlo. Lo que está haciendo el Partido Popular, pero sobre todo, la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a revalidar su cargo tras las elecciones del domingo, lo que está haciendo María Guardiola es un ejercicio de sobreactuación tan burdo, de verdad, ¿eh? A mí me lo parece, que recuerda a las obras de fin de curso del instituto. O sea, haberse emperrado, es que sigue emperrada, en que el robo de 200 y pico papeletas en una sede de correos, cuando es tan evidente, pero tanto, vamos, lo digo yo, lo dice la Guardia Civil, que los ladrones buscaban los 14.000 euros que había en la caja fuerte y por eso se la llevaron y por eso han aparecido las papeletas, pero no el dinero. Bueno, insistir, insinuar eso, que es una mano negra o roja, que intenta un pucherazo el domingo, bueno, a mí, en fin, me parece tan ridículo, pero es mi opinión, ¿eh? Solo quería simplemente compartirla. Por cierto, es que esto enlaza con lo que viene a continuación. Extremadura es una de las comunidades donde el Partido Popular y Vox han derogado la Ley de Memoria Histórica y Democrática y la han sustituido por otra que llaman de Concordia, que con la excusa de la reconciliación no es más que un intento de blanquear la dictadura. Eso que he dicho ya no sé si solo es una opinión o una evidencia, pero bueno, da igual. La cuestión es que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, ha ocurrido lo mismo y allí encontramos hoy una historia llevada al cine, está así con buenos actores, con buenas actrices, que merece la pena ser contada.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras.
Este pasado mes de noviembre, Nieves con Costrina nos habló, seguramente, Isaías, buenas tardes.
Marta, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Rafa Vila San Juan en Radio Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
seguramente
tardes.
Os acordaréis. Nieves con Costrina nos habló en varias entregas, eso acontece que no es poco, de la operación para salvar las obras del Museo del Prado de los bombardeos de Madrid del año 36. Bueno, pues ahora una película rodada en valenciano y estrenada a principios de noviembre, que está basada además en una obra de teatro, se sirve de este episodio de la Guerra Civil como punto de partida para hablar de memoria histórica, de represión franquista y de fosas comunes. La película se titula La invasión de los bárbaros, La invasión de los bárbaros, y contiene todo un manual sobre las miserias y la maldad que puede acumular el ser humano. Vamos a escuchar concretamente una discusión entre el alcalde de un pueblo de Valencia y la familiar de una víctima del franquismo que quiere que se abra una fosa.
Aurora, se lo ruego, no puede abandonar ese deseo personal por el bien de todo un pueblo.
No, mi familia ya ha sacrificado bastante. Lo siento, mi padre tiene derecho a enterrar a su madre con dignidad.
Una cosa son los derechos y otra cosa es la posibilidad de ejercerlos.
Se niega a cumplir la ley.
No, me niego a montar un circo en mi pueblo.
¿Hacer justicia es montar un circo?
El informe es desfavorable, ya se lo he dicho.
No fue bastante destrozar vidas enteras, no. Ahora hay que continuar torturando a sus descendientes, hacerles sentir dolor. vergüenza, humillación. Por eso os envolvéis en la bandera y pensáis que el poder os pertenece por concesión divina. Tendría que daros vergüenza llamaros demócratas.
Ya está bien, señora, ya está bien. Deténgase o la denunciaré por acoso a un cargo público.
Hágalo. Yo haré lo que sea para que esta conversación salga en los medios. A sus vecinos les resultará muy interesante saber cómo es de verdad su alcalde.
Se lo advierto. Si me calumnia, tomaré medidas legales. Y le juro como que me llamo Jesús Montagut que no volveré a trabajar en ningún medio valenciano.
Y yo le aseguro que desenterraré el cuerpo de mi abuela, aunque tenga que hacerlo con mis propias manos.
¡Dejad a los muertos en paz, coño, que perdisteis la guerra! ¡Asumidlo ya, de una vez!
En los estudios de Radio Valencia, Vicent Monsonís, director, guionista y productor de La invasió dels bàrbars. Vicent, buenas tardes, buena vesprada.
Hola, buena vesprada. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un privilegio.
No. El privilegio es nuestro y lo primero que quiero contar es que esta película, de la que vamos a hablar con detalle, no está teniendo precisamente, digamos, muchas facilidades para su distribución. Creo que es una historia que va en paralelo al propio valor de la película y que también debemos contar, Vicent.
Bueno, es cierto que no tiene facilidades para la distribución, eso desde que era un proyecto, porque ya en la fase de proyecto intentamos encontrar distribuidoras que nos acompañaran. Después, una vez acabada, hemos tenido el mismo problema, pero hemos puesto en marcha una autodistribución, porque ya tenemos experiencia con eso, y la verdad es que la respuesta del público es abrumadora.
Bueno, lleva, si no me equivoco, siete semanas en cartelera en Valencia, se ha proyectado también en cines de Cataluña, y no sé si está en marcha o en previsión algún tipo de campaña o de operación para saltar a otros cines, no sé, de Madrid o de otras partes de España, de donde sea.
Bueno, nosotros cuando nos planteamos la distribución de la película entendimos que el mercado, ¿no?, la industria, está creada para un determinado tipo de cine en el cual no encajamos, ¿no? De hecho, nuestra película pues es muy independiente, es una película periférica, está rodada en valenciano, trata un tema que a las distribuidoras no les apetecía, nos llegaron a decir que eso no iba a interesar al público.
¿Pero qué quiere decir que no les apetecía? ¿El tema?
Sí, hay muchas distribuidoras nos han rechazado la película porque decían que la memoria histórica o otra película sobre la guerra civil, otra película, o sea, como que la gente está aburrida de eso, quiere oír otras cosas o quiere ver otro tipo de películas. Algunas nos decían más sutilmente que no estaba en su línea editorial, en la línea de lo que ellos distribuyen, pero la cuestión es que la temática de la película ha sido un elemento determinante para que no la cogieran, ¿no? Y luego también había otro elemento, que era el hecho de que esté rodada en valenciano. Y parecía que rodada en valenciano, hecha en Valencia, sin actores famosos de los que salen en las series de televisión, aunque los actores yo creo que son todos buenísimos.
Buenísimos. Te lo digo como espectador. Lo decimos como espectadores porque lo hemos visto todos. Buenísimos. Una opinión personal, pero buenísimos. Y buenísimas.
Bueno, yo los conozco a todos porque son gente que llevan muchos años trabajando en Valencia, haciendo mucho teatro, que cuando tienen la oportunidad de trabajar en una serie o en una película a nivel nacional, pues siempre los ponen de secundarios y a mí, claro, se me revuelven las tripas diciendo, pero si estos son actorazos, ¿no? Si es gente... Y yo creo que lo demuestran en esta película. Nosotros ya
bueno, y perdona, Vicent, está rodada en valenciano, efectivamente, en versión original, pero hay una versión doblada, que acabamos de escuchar un fragmento además. O sea que quien no quiera verla en versión original y con subtítulos, la puede ver en castellano.
Y
va a la mar de bien también.
Yo os diría de verla si podéis en versión original.
Yo siempre, porque, en todo. Yo solo recomiendo es que sea en valenciano o en suajili.
Es relativamente muy fácil para castellano hablantes el entender el valenciano, el entender el catalán. Pero sobre todo que es que además hay unos cambios de lengua entre castellano y valenciano que se van produciendo en función de quién está en el gobierno y quién está en esas zonas, ¿no? Y es interesante ver un poco ese contraste, ¿no? Yo creo, Vicent.
Sí, claro, el idioma se utiliza en la película de una manera muy realista porque el uso de una lengua o de la otra en ese contexto también significaba, ¿no? Tenía mucho significado político y mucho significado de quién estaba mandando y quién no.
Bueno, déjame reproducir sonoramente una escena de la película que explica perfectamente esto que acabas de decir.
Carmen Gorriz Puig.
Puig.
¿Cómo dice?
Puig. Se pronuncia Puig.
Señora, aquí pone Puig y se lee como se escribe. Si quiere que ponga Puig, lo pongo con CH.
Ponga Puig.
¿Qué pone aquí?
Avenida de Pablo Iglesias, 6, quinto derecha.
Señor Campos, Avenida Pablo Iglesias.
Eso es María Cristina. Señora, ahora es Avenida de María Cristina. Como toda la vida.
Sí, señor, claro.
Viven usted, su hija y su nieto. Usted es viuda. ¿El marido de ella?
No está casada.
Ya veo.
Y ella... ella no sé dónde está.
¿Qué quiere decir?
Se fue a trabajar y no ha vuelto en 10 días.
¿A trabajar, dice?
Sí, trabaja en el Patriarca con los cuadros. ¿No puede ir a hacer algo?
Vuelva a casa, señora. Si su hija no ha hecho nada, regresará pronto a casa.
¿O no? Pero bueno, eso ya hay que ver la película y descubrir lo que pasa.
Sí que es muy sorprendente esto de los idiomas, ¿no? Cuando ahora lo chic y lo moderno es ver películas inglesas o francesas en versión original, resulta que hay gente que tiene reticencia para ver una película en una lengua que es una lengua oficial española.
Sí, sí. Sí, sí.
¿No? Es un poco absurdo, ¿no, Vicente?
Sí, bueno, a mí desde luego me parece marciano porque yo estoy acostumbradísimo a utilizar las dos lenguas, ¿no? Y hablar en valenciano, que es mi lengua materna. Y yo creo que en la película lo que nosotros intentamos hacer es mostrar que no solamente la lengua, la película es todo un catálogo de elementos que se utilizaban para la represión, ¿no? Y la lengua es uno más. El hecho de imponer una lengua, de hecho también se cuenta en la película, y esto es una memoria personal mía que me contaba mi abuela cuando yo era pequeño, aquí en Valencia. Ella presenció cómo a un hombre le pegaban una paliza por hablar valenciano. Un pobre señor mayor que venía de un pueblo y que no sabía hablar castellano, porque Valencia en aquella época era una ciudad valenciano hablante.
Yo lo vi en Lekeitio con 11 años. La primera vez que viajé al pueblo de mi abuela, no lo vi, me lo contaron. El día antes, al cura, le dieron 2 hostias a la Guardia Civil por haber hablado en euskera. O sea, pues que no era un episodio aislado, era una práctica habitual. En fin,
claro, entonces esa imposición...
Eran otros tiempos, digamos, ¿no?
Sí, pero esa imposición lingüística formaba parte de la represión.
Claro, y por eso me río. Oye, la película está dedicada... Por cierto, La invasión de las barras existió el cuadro. Estamos hablando de un cuadro real, ¿no?
Sí, el cuadro existió. Lo del cuadro es un hallazgo fantástico de Chema Cardeña, que es el autor de la obra teatral original. Y es un cuadro de un pintor español, Ulpiano Checa, que era un pintor que fue muy importante, sobre todo en Francia y en Suiza, a finales del 19, principios del 20. Tenía obra en el Museo del Prado y entre ellos estaba este cuadro, La invasión de los bárbaros, que tal y como explicamos en la película, se perdió, desapareció. En la guerra, ¿no? Durante la guerra, supuestamente en un incendio en la Universidad de Valladolid. A mí, claro, aparte de que la historia nos sirve para poner el punto de partida para la película, me parece fantástico el hallazgo del título, ¿no? Porque el título es una metáfora perfecta.
Total, total. Y el cuadro es una maravilla. Por cierto, un cuadro, alguien pensará, alguien que está escuchando la radio, pero es que ocurre también en la peli, en la historia, alguien pensará: hay que pelearse tanto, hay que arriesgarse tanto por un cuadro. Si se ha encaprichado un coronel franquista, pues se lo das y ya está. No, las cosas no son tan claras.
No te entiendo. Solo es un cuadro. Pertenece al pueblo. Tiene que estar en un museo, no en la casa de un coronel. ¿Y a ti qué más te da eso? Es patrimonio de todos. Si nos lo roban impunemente, nos lo podrán quitar todo. No sé, ahora es solamente un cuadro, pero después puede que sea el arte, la cultura, la memoria y nuestra libertad. Tiene que mostrarse en público. ¿De verdad crees que la gente se molestará en ir a un museo? La guerra ha durado 3 malditos años. La gente solo quiere comer y dormir tranquila. El arte y la cultura no interesan a nadie, pero ¿no lo ves? No. No lo veo. No lo quiero ver. Si la cultura no le interesa a nadie, ¿cuál ha sido el sentido de mi vida? ¿O de la tuya? Tú eres maestra, Margarita. Una alfabetizadora. ¿A cuánta gente has enseñado a leer y a escribir? ¿A cuánta? ¿No ves que sacándolos de la ignorancia les has salvado la vida?
Este diálogo, como tantos otros, es un momento maravilloso de la película. E insisto en lo que decía Vicente, en la altura. Me da un poco de vergüenza decirlo porque somos un poco papanatas, pero es que la altura y la calidad de los actores y las actrices, que a lo mejor no los conocemos y por eso decimos, ya lo siento, pero es que son buenísimos.
Sí, bueno, los actores son bestiales, desde... Olga Lamán, que es la protagonista, Jordi Carellans, que hace de Tinent, Jordi Ballester, Rosa López, que son los papeles
principales. ¿Quién es el alcalde, Vicent?
El alcalde es Jordi Ballester.
Joder, pues, para darle un guantazo, un guantazo de felicitación, pero...
Es decir, que es totalmente lo contrario de lo que aparece en la película.
Bueno, entonces es un gran actor.
Vicent, hay una pregunta que se nos ha quedado medio hacer porque se nos ha colado el cuadro en medio. Rosita Andreu, a la que está dedicada la película, ¿quién es esta mujer?
Rosita Andreu es mi madre. Y de hecho, este diálogo que acabáis de de mostrar, de poner en antena. También está inspirado en mi madre, porque mi madre fue maestra, ahora está jubilada, ya es una señora muy mayor. Ella nació en el 37, nació además en medio de un bombardeo, del primer bombardeo de la ciudad de Valencia. Y ella, pues, es de estas personas que tuvo que crecer y vivir toda la vida bajo el franquismo, en un régimen de terror, de silencio, de opresión, ¿no?, de represión. Y aún así salió adelante, enviudó muy joven, nos sacó a todos adelante, trabajando como maestra. Por eso en este diálogo yo reproduzco una conversación real que he tenido yo con mi madre, que es que una vez le pregunté a cuánta gente había enseñado ella a leer y escribir, y contamos que era más de 1,000 personas, ¿no?
Es que ahí hay un par de generaciones o tres de mujeres que no solamente han sido destinadas al que era su lugar, según la consideración de la dictadura franquista, sino que algunas de ellas, ya no tu madre, pero sí tu abuela, vivió el sueño de la República, ¿no? Un sueño muy efímero, en donde por fin las mujeres en España, por primera vez, consiguieron un ámbito de igualdad respecto a los hombres, y todo aquello quedó dinamitado y congelado durante 40 años.
Bueno, en la película yo le cambio el apellido respecto de la obra de teatro a Esperanza, para llamarla Esperanza, sí, Andreu, en honor a mi madre, pero a la madre la llamo Carmen Gorriz, que era el nombre de mi abuela. Y en línea con lo que estás comentando, mi abuela siempre decía, sabes que todos tenemos un momento de inflexión en nuestra vida, sí, y contamos antes de y después de, ¿no?
Sí.
Mi abuela siempre hablaba de antes de la República y después de la República, porque para ella siempre repetía que el día más feliz de su vida había sido el día de la proclamación de la República, precisamente porque fue el cumplimiento de ese sueño de libertad, de igualdad de las mujeres con los hombres, el poder votar. Para ella eso era algo grandísimo. Y luego llegó el franquismo y acabó con todas sus ilusiones.
Vicente, no sé...
Voy contigo, Rafa, después. Sí, dale, Marta.
Ha sido muy difícil llevar a cabo esta película. Ha habido incluso una campaña de micromecenazgo de por medio, que no sé si a lo mejor estáis pensando en otra para que la distribución sea a nivel nacional. Ahora nos lo cuentas. Pero quería saber qué feedback estás teniendo de espectadores que sean víctimas o familiares de víctimas del franquismo. Gente que todavía está esperando a que se abra una fosa común en alguna parte de España.
Bueno, tengo que deciros, yo estoy presentando la película delante de público muy a menudo, cada vez que estrenamos en un cine nuevo, haciendo muchos pases también para estudiantes.
En
el estreno, en el preestreno, vino mucha gente, invitamos a gente de familiares de las fosas de Paterna, de colectivos memorialistas. La respuesta no podía haber sido mejor. O sea, la gente estaba muy emocionada y, sobre todo, nos daban las gracias por haber hecho la película, porque nos decían que estábamos por fin contando su historia.
Vicent, y los estudiantes, que insista en esto, ¿qué reacción? O sea, ¿hay coloquios cuando termina la película? Claro, está muy bien la gente que está directamente afectada o que tiene familiares y tal, esto es indispensable, pero luego están los que no conocen la historia porque no se la hemos contado. ¿Qué reacciones has visto al verla, cuando ven la peli?
Pues yo tengo que decir que cuando empecé a hacer estos coloquios con estudiantes, iba un poco con prevención, ¿no? Porque pensaba que con todo lo que se ve en redes sociales, todo lo que se cuenta también en los medios, ¿no?, como esa especie de derechización o admiración de la gente joven por los autoritarismos, todo esto no me lo he encontrado. O sea, me he encontrado a una generación joven muy interesada, muy despierta, también muy sorprendida por la película. Muchos no sabían que esto había pasado. Es que participan en los coloquios, se emocionan con la película, y a mí la verdad es que me ha hecho recuperar la fe en la juventud, porque creo que tenemos una gente joven con muchas ganas de saber y de estar bien informada, ¿no?
Muy bien. Pues ojalá llegue a tantos jóvenes, sí, que señor. Yo te diría, porque eso para mí es muy importante, es decir, el que llegue a las familias que han vivido y han sufrido, que siguen sufriendo, porque uno de los éxitos de esta película es que vas yendo a la guerra, pero vas volviendo hasta ahora, vas volviendo al final de la guerra en Valencia, pero vuelves a hoy. Y en eso nos trae, nos desgarra y nos hace un daño en el estómago tremendo, porque vienes a decir, todo esto no está solucionado. Es decir, aquí en España no ha habido ley o Comisión de la Verdad o Reconciliación. Aquí ha habido borrón y cuenta nueva, ha habido una amnistía, pero eso no quita que se tenga que conocer todavía una verdad, ¿no? Pero yo lo que te iba a decir es, lo que tendría que dolernos es que en esa distribución no vaya a ir a cines. He visto en las cartelas que sí está, por lo menos financiada por, en parte, la producción por Televisión Española, por Televisión de Cataluña y por la Televisión Valenciana, yo supongo que tendrá una amplia posibilidad de proyección a partir de las plataformas de la televisión, porque lo que interesa aquí, desde mi punto de vista, no es llegar a los pobres que todavía están viviendo esos 100.000 esos 100.000 casos que nos han desenterrado, sino llegar a todos los que ni siquiera lo conocen.
Claro.
Sí, por supuesto. O sea, nuestra intención cuando hacemos la película es que la vea el máximo público posible. Pero ya os comentaba que hemos tenido dificultades, no solo por la temática, sino también muchas veces pues por nuestra procedencia, ¿no? Porque la película sea valenciana, porque sea en valenciano, porque somos una productora pequeña, desconocida, no vamos de la mano de una gran distribuidora o de una gran productora. Pero eso lo que nos ha hecho ha sido reflexionar sobre el sistema de distribución que nos vendría bien a nosotros. Obviamente el mercado o la industria está creada para un determinado tipo de cine y un determinado tipo de empresas que entre las que nosotros no encajamos. Así que hemos inventado o hemos planificado un sistema distinto y nosotros no tenemos prisa en la exhibición de la película, sino que vamos poco a poco y vamos aumentando cada vez más salas. De hecho, hay muchas salas que nos rechazaron la película inicialmente.
Y que ahora la piden.
Y ahora la están pidiendo.
Claro, ¿sí? Y eso irá creciendo. Ya verás cómo es una bola que se irá haciendo grande. Seguro, segurísimo.
Eso esperamos.
Vicent Monsonís, director, guionista y productor de La invasió dels bàrbars, La invasión de los bárbaros. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana. Muchas gracias y toda la suerte del mundo, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, porque yo soy un oyente habitual de vuestro espacio y para mí estar aquí, además de una cosa rarísima, es un privilegio absoluto. Muchísimas gracias.
Adeu, Vicent. Son las 4:32 de la tarde, las 3:32 en Canarias. Os voy a confesar una cosa, Marta, Isaías, Rafa.
A ver.
Igual es porque los viernes tenemos una cita dentro de un ratito con nuestro filósofo, con José Carlos Ruiz.
Sí.
Pero a mí a veces se me activa también una vena como medio o del todo filosófica. Y hoy, por ejemplo, estaba pensando que el tren contiene un simbolismo muy poderoso que tiene que ver con el viaje, con moverse, naturalmente, pero también con el tiempo y, en definitiva, con la vida. Quizá por eso se han escrito tantas canciones inspiradas en el tren, como esta que suena de los Doobie Brothers, que habla en realidad de la necesidad de alguien de seguir adelante, ¿no? O esta otra que escucharemos, legendaria, de Gladys Knight and the Pips, con un tren de medianoche que va a Georgia. Además, esto del tren de medianoche debe tener algo especial, porque otros, por ejemplo, los catalanes de Sau, lo elevan a categoría universal cuando dicen: mucha gente se siente sola, cada día, en alguna parte, alguien sube al tren de medianoche, al tren de mitjanit. Molta gent que es troba sola, cada dia en algun lloc puja el tren de mitjanit. Luego podría estar también, yo que sé, Luz Casal, en modo aventurera. O Rosalén, que también invita a alguien a subir al tren. Sube a este tren, hay paisajes que solo verás una vez. Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar. Sube a este tren, hay paisajes que solo verás una vez. Sube a este tren, que es probable que no vuelva a pasar. Bueno, pues ya cogeremos otro. Pero bueno, el tren está claro que es un elemento muy importante de nuestro paisaje cotidiano, muy potente, que cambió la historia en su momento. Y hablando de historia, ¿qué tal si repasamos la nuestra a través de los anuncios de tren?
Vamos ¿sí? a recordar, sí.
Porque... Lo intentamos. Venga, empezamos.
Arriba, papá, que vas de viaje. Qué papá más trabajador tenemos. ¿Qué haríamos sin él? Ya está mamá con el rollo de siempre, que tengas cuidado, que... Atención, que viene a darnos el beso de dormidos. Uno a Juanito y Llorón.
Papá, ven en tren.
Otro a Mari la sabionda.
Papá, ven en tren.
Y el último a mí. Papá, ven en tren.
Esto es de los años 70, el papá ven en tren, que convivía con el papá no corras, que ponían en los coches, ¿no? Exacto. Bueno, más tarde, a comienzos de los 80, en el 82, el año del Mundial de España, se nos pegó una canción que es un auténtico exitazo, vamos.
Suban a este tren, vamos a viajar, que viajando en tren se ahorra mucho más. En días azules da gusto viajar, porque muchas cosas cuestan la mitad. Saque sus billetes en un día azul. Cu, 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 chucu, chucu, chu. Saque sus billetes en un día azul. Se le hacen descuentos al señor mayor,
a los estudiantes y hasta al profesor.
En un día azul y con cheque tren, cuestan mucho menos los viajes en tren.
Esto es un temazo, ¿eh? Pero vamos, sí, un exitazo en toda regla, ¿eh? Eso en el año 82. Cuatro años después hubo una otra versión, un castizo así echado para adelante, chuleta.
Lo que yo te diga, me pongo en primera 160, saco un promedio de 110 y tírame ya.
Menos Lobo.
Lobo, Madrid-Zaragoza en tres horas.
Anda ya.
Anda ya en el coche ese que sale en la tele, el coche del tren, como un señor.
Un ejemplo, Madrid-Zaragoza, 3 horas 6 minutos, desde 2.405 pesetas. Renfe. Mejora tu tren de vida.
Tren de vida. Bueno, en los 90 la cosa va evolucionando, los mensajes, los códigos, todo. ¿Qué pinta o cómo puede convivir el tren con una saeta?
Este es maravilloso.
Este hay que explicarlo.
Sí.
¿Vale? Este ring. Hay una caravana de coches.
Un atasco.
De noche, faros. Avanzando a paso de tortuga. Cabreo ahí, venga, tira para allá. Frenazos. Y de repente, cuando está todo el mundo parado, ahí va acordándose de fin, por un puente que pasa por encima de la carretera. Momentito. Ahí está. Un tren a todo trapo y te quedas con una cara que pa' qué, ¿no?
Qué putada.
Bueno, luego llega el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Expo de Sevilla y tal, y se da la bienvenida a la alta velocidad en España. AVE. El viaje inaugural fue el 21 de abril de 1992. Era un símbolo de una España más moderna, puntera, conectando dos ciudades en menos de tres horas. Más adelante, este es un momento muy, muy emotivo, que además nos toca directamente a nosotros. Una historia que en 2021, todavía en plena pandemia, una historia que contó todos los viajes que no se pudieron hacer. Una historia que merecía un premio Ondas.
Hola, abuela. Mi viaje empieza cuando nos bajamos del tren. Y ahí está el abuelo, que aún no me ve. Pero yo salgo corriendo y le doy un súper abrazo. Y él no me suelta hasta que llegamos a casa. Cuando abro la puerta, ahí vienen Martina y Miquel, los primos, corriendo a verme. Y ahí estás tú. Y este es mi viaje. El viaje que estas Navidades no voy a hacer. Porque os quiero muchísimo.
A todos nuestros viajeros, tanto si viajan como si no, feliz Navidad, Renfe.
Era maravilloso.
Ministerio de Transportes, Movilidad.
Maravilloso anuncio. A que nos acordamos prácticamente todos, ¿no, Rafa? Te sonaban
todos.
Te he oído cantar, totalmente. Además, que lo sepas.
Lo que pasa es que, bueno, yo me acordaba de casi toda la trayectoria. ¿Sí? Imagínate si tengo ya edad para.
El de las saetas es genial.
Es genial. No,
y el de las saetas es el menos sonoro radiofónicamente, sí, pero es genial.
Esa imagen de los abrazos en la estación.
Sí.
Es que en el fondo, claro, la estación del tren para los que viajábamos en tren era la primera habitación de casa. Es decir, llegabas a tu ciudad y te encontrabas con tu gente ahí, en el andén, en la estación.
Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es una pequeñita muestra del archivo publicitario de Renfe, que es mucho más que publicidad. sea, permite un poco seguir los pasos, las huellas de la historia de este país. Y hoy se inaugura en el Museo del Ferrocarril de Renfe en Madrid una muestra titulada Viajar en el tiempo, 85 años de publicidad de Renfe, y resulta que Sonia Ballesteros, Sonia, buenas tardes.
Hola, Carlos.
Es una privilegiada porque la ha visitado.
Pues sí, la he visto guiada por la directora del Museo del Ferrocarril, por Teresa Castanedo.
Vamos a ver una exposición a la que hemos llamado Viajar en el tiempo, 85 años de publicidad en Renfe. Uno de los grandes atractivos de la exposición es ver cómo hemos pasado de publicitar una compañía ferroviaria con carteles que promocionaban tradición, sol y playa, a la rapidez de la alta velocidad y la más alta tecnología, todo en un solo viaje y un mismo andén del Museo del Ferrocarril de Madrid.
Un viaje en el tiempo a través de 8 décadas de publicidad que nos permiten ver cómo han ido cambiando y se han ido modernizando a la par Renfe y este país. Arrancamos en los años 40 y 50. Me llama la atención un cartel de 1952.
Este cartel es sorprendente porque contiene de todo, todo lo que han podido meterle, aquí es más, lo han hecho. Catedrales, una plaza de toros, el edificio España de Madrid, el monasterio del Escorial, una bailadora flamenca, la mezquita de Córdoba, un jugador de golf. Esto
todo junto
alude directamente a un intento de atracción del turismo extranjero, unas uvas, el litoral con veleros, naranjas, limones.
Y ya al inicio de los 50, Renfe intentaba captar al turismo extranjero por ese jugador de golf, un turismo que empezaba a asomarse tímidamente en España. Avanzamos unos años y nos paramos delante de un cartel que firma Manolo Prieto, creador del toro de Osborne. ¿Qué vemos?
Una naranja con los rayos de sol, porque en realidad la naranja es nuestro sol, y la Monda pasa a ser una vía de tren por donde pasa un tren de la compañía.
Un tren que nos lleva al sol.
Un tren que nos lleva al sol de España.
Toma.
A finales de los 60 y primeros 70, el crecimiento económico marcó la vida de los españoles y Renfe se puso las pilas porque los coches empezaron a inundar las carreteras.
Por eso, los carteles que recordaban a los viajeros que podían viajar con el coche dentro del propio tren fueron muy habituales y prolíficos en esa época.
¿Veis cómo van de la mano la modernización del país y la de Renfe? Pues luego llegó la democracia y en la publicidad
se pasó del orden a la experimentación, de la propaganda institucional a la comunicación emocional.
Y Renfe empieza a pensar en cómo enganchar a la gente, sobre todo con descuentos.
Con descuentos, sí, de aquella época es, para los que ya tienen una cierta edad, la famosa campaña de los Días Azules, que tiene un jingle, una cancioncita de la publicidad, que yo podría cantar perfectamente.
Puedes hacerlo, puedes hacerlo.
Coja sus billetes en un día.
Tú. Si va en coche cama, lleve su mujer, por poco dinero quedará muy bien. En un día azul y con cheque tren cuestan mucho menos los viajes.
Esto de coja a su mujer también es fruto de una época, ¿no? Sí. Eso sí. Pero bueno, sí, no, está muy bien.
Por eso está seleccionado ese fragmento.
Un exitazo, un exitazo.
Bueno, a finales de los 80, Renfe quiso vincular su marca con la cultura. Ejemplos: un cartel en el que se utiliza el cuadro de Dalí, Muchacha en la ventana, situando a la muchacha dentro de un tren. Pero a mí el que me sorprende es uno en blanco y negro con la frase: por fin, coño. ¿No? Y claro, pregunto,
¿y esto?
Esta es la felicitación de Renfe a Camilo José Cela cuando recibió el premio Nobel. Se dice que Camilo José Cela dijo, por fin, coño. Y todo el mundo se hizo eco de esa frase que Renfe tomó para felicitarle a su vez con un cartel publicitario.
¿Ves cómo los tacos a veces colocados en un contexto? Claro, es que luego estoy todo el día ahí machacándome. Sigue,
eso fue una apuesta arriesgada, pero que fue todo un éxito. Y avanzamos por el andén para llegar al momento en el que nos subimos en el AVE. Renfe apuesta por la velocidad, el confort y la puntualidad.
Les comunicamos que el tren llegará a su destino con 6 minutos de retraso.
Si alguna vez su AVE llega con más de 5 minutos de retraso, le devolvemos el importe total de su billete. Aunque dudamos mucho que se vaya a llevar esta alegría.
¡Ay, cómo cambian los tiempos! ¡Cómo cambian los tiempos!
Bueno, ya en el año 2000, en el nuevo milenio, los hábitos de consumo se reflejan en la publicidad de la compañía y así que nos vamos a parar en un cartel que es de color verde.
A ver.
Es un cartel muy creativo porque anuncia el nuevo servicio de venta de billetes por Internet dibujando las vías con las 3 W que indican que estamos en Internet.
Y llegamos al final del andén y de este recorrido.
Sube a la tecnología, a la seguridad,
a las palabras.
En esta última época más reciente, que para Renfe supone además, esto es muy importante, la llegada de la competencia, de nuevos competidores, la publicidad pasa de las grandes campañas al complicado ecosistema digital.
Vamos al futuro. ¿Subes?
Nacho Padilla, buenas tardes.
Muy buenas.
Nacho Padilla es responsable de marca y publicidad de Renfe y te veía poniendo caras a medida que van sonando los anuncios y las explicaciones de...
Bueno, está muy bien, ¿eh?
Oye, ¿es muy exagerado decir que el archivo publicitario de Renfe, en este caso concreto, es una especie de memoria, de álbum de memoria de este país?
Bueno, yo creo que no, porque es que siendo una marca que ha estado tan imbricada con la vida de la gente, lo que hablábamos antes, ¿no? Que el tren es casi un animal mitológico y una metáfora.
Sí, sí.
Y son 85 años, que pocas marcas pueden expresar durante tanto tiempo lo que son 85 años. Verlos ahí uno detrás de otro, te van dando cuenta de cómo ha evolucionado Renfe y es un retrato en paralelo del país. Ahora cuando estábamos hablando de cómo se hablaba de papá, no sé qué, sí, y mamá, siempre ahí, eso es un retrato
la
de las
cuidadora
épocas.
Y el papá que salía a trabajar, claro,
por favor,
tenía que viajar. Faltaría
más. Sí, sí. ¿Tú tienes alguna preferencia de todos los carteles que están en la exposición? Mira que hemos repasado.
A mí el de Manolo Prieto me gusta mucho. Sí, es de una época de la cartelería que a mí me encanta.
De la naranja.
Sí.
La naranja.
Una naranja. Además,
sí, la Monda,
si lo cuentas es rarísimo porque es una naranja que la Monda es una vía que dices, ¿cómo? Bueno, pues está muy bien solucionado y muy, muy bonito.
¿Y cómo ha cambiado? Eso es muy interesante. Fíjate, aquí tenemos a un experto en las palabras que sí se hallas en el lenguaje. ¿Cómo ha cambiado el lenguaje? ¿No? Se ha pasado de hablar de servicios y de horarios y tal a transmitir emociones. Esas sensaciones, ¿no?
Ahí yo creo que también hablamos de la historia de España y del mundo, ¿no? En que antes los coches se vendían por mecánica y ahora es una especie de sueño.
¿Te gusta conducir?
Te gusta, tal. Yo creo que el tren igual, era como, llegas a tal hora, no sé qué, ahora es como, déjate llevar por esas sensaciones. Todo se ha terminado. Yo creo que por pura pirámide de Maslow, la gente ya empieza a comprar las cosas por pura emocionalidad.
Esta historia publicitaria y de propaganda que acabamos de repasar, tú que eres experto en eso, ¿Qué enseñanzas reporta para la comunicación actual? ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué se puede aplicar?
Bueno, esto es un tema que al ver todo esto te das cuenta y justo lo que hablabais, ¿no? Que todavía puedes recordar la canción del tren y tal. Eran épocas en que los anuncios duraban en la memoria durante años y en la memoria colectiva porque todo el mundo veía lo mismo. Ahora con la segmentación de los públicos, la velocidad a la que va todo, las campañas duran 48 horas y la has visto de manera tan segmentada que la que yo pueda haber visto, el vecino de al lado no la ha visto, ¿no? Entonces ese tipo de memoria colectiva que suponía la publicidad ahora ya es mucho más complicado de hacer. Ahora, antes era como te agarraba de la cara la publicidad y ahora te mata pellizcos, como digo, ¿no?
Yo me pregunto si realmente todo esto, porque hemos seguido la historia y es impecable, ¿no? La historia que cuando la revisas de Renfe, de cómo ha ido año tras año haciendo nuevas campañas y todo eso, al final Renfe no deja de ser un producto de gran consumo. Es decir, yo creo que podemos encontrar a alguien que no haya bebido Coca-Cola, pero que no haya subido en un tren de Renfe, y yo creo que aquí en España no lo vamos a encontrar. Luego, ¿qué buscáis con estas campañas? ¿Más el generar un concepto de que estás en confianza cuando subes en Renfe o más de conseguir más clientes? Porque aquí hay un poquito de lo que decíamos antes, ¿no? De emociones. Siéntete bien si subes al tren.
A ver, también es verdad que Renfe hasta el año 2020, hace 4 o 5 años, era un monopolio. La comunicación que debía hacer pues no tenía depredadores, digamos. No era una campaña comercial, tal, aunque había objetivos, evidentemente. Ahora es verdad que todo el ecosistema ferroviario ha cambiado y la comunicación se tiene que adaptar a esos tiempos. También Renfe ha tenido como dos caras, la parte comercial y la parte de obligación de servicio público.
Claro.
Una financia a la otra. Hay que seguir vendiendo billetes para poder pagar los trenes que son deficitarios.
Yo me acuerdo de nombres de tren de pequeño, por ejemplo, el Rápido, que no era muy rápido tampoco, y dices, joder, ¿cómo serían los anteriores para que este se llame Rápido? Había otro que llamaba...
El Expreso.
El Expreso, por supuesto, el Correo, y el Correo es que literalmente era así, es decir, yo en ese tren Correo, pues he ido a cenar a casa un 31 de diciembre y he venido aquí para ir a la Puerta del Sol
a, casa,
a las 8
a
de la mañana, a Palencia,
y he vuelto.
Y entonces he tardado 7 horas en hacer, porque efectivamente el Correo iba llevando los las sacas de sobres y de cartas por cada una de las estaciones, ¿no? Y después había uno muy divertido que era el chispa, porque efectivamente en la conexión con los, no sé cómo se llama, con el tendido eléctrico, ¿no? Iba soltando chispas cuando
aquí, iba. Esto que hablábamos antes de los ferrobiólogos, ¿no?
¿Qué son los ferrobiólogos?
Los ferrobiólogos, los llaman algunos, a la gente, hay gente que sabe de trenes de una manera que te quedas pasmado, o sea, es que saben el modelo del año 54, sí. El que salió en febrero, es una cosa impresionante. Y en la gente que trabaja mucho en estos temas, en esa época los trenes se llamaban el platanito, el pingüino, el electrotren, o sea, cada uno tenía un nombre por cómo era la librea, el cocodrilo, o sea, era un cocodrilo.
Y ahora mismo vemos trenes que, claro, nos parecen antiguos en la comparación, pero yo creo que el tren en casi toda su historia ha sido signo de modernidad. Ha sido signo de modernidad. Nosotros cuando estuvimos viendo el Museo del Ferrocarril...
Sí, claro, hace exactamente hoy un año.
Claro,
estuvimos haciendo un programa ahí.
En un talgo y te parecía aquello un poco viejuno y sin embargo en aquella época...
Tren articulado ligero con el coche de
Oriol. El talgo era una maravilla, ¿no?
Soñábamos con poder pagar un billete de talgo.
Claro, claro, claro.
Como experto, ¿canciones, eslóganes o qué? ¿Qué es lo que tiene más fuerza?
Yo, al final,
imágenes.
Lo que importa es la pregnancia, ¿no? Que llaman, o sea, la capacidad que tenga la campaña de quedarse pegada a ti. Las canciones han sido históricamente, pues, es que me ha hecho mucha gracia durante ese tiempo, porque todo el mundo cuando oía el chucuchú, de repente que tiene una especie de Magdalena de Proust ahí, ¿no? Que lo oyes y... Entonces, bueno, yo creo que ahí es lo que mejor funciona en cada momento. Siempre, lo que hablamos es que los publicitarios no se casan con ninguna cosa, sino la que funcione.
Y hay algunas campañas que perviven, ¿eh? Porque el de la saeta, por ejemplo, el anuncio de la saeta, ya lo puedes poner en cualquier año, siempre te está contando lo mismo.
Es como el calvo de la lotería.
Es una actualidad
igual. Justo, hablábamos de que esa es como la época dorada de la publicidad, incluso de la publicidad... de la administración pública, ¿no? Estaba el Pipín, el perro este de Televisión Española, ¿te acuerdas que era el niño? Estaba la de la saeta, había muchas películas, el Ponte lo Ponseló, toda esa época campañas históricas.
No ha habido más.
Que,
de Ponte lo Ponseló, pues, no ha habido más. Aquella. Que
Matilde,
tienes
de las Telefónicas.
Exacto. Oye, Nacho, Rafa, ¿querías decir algo? Perdona, que te he oído por ahí
de fondo. Lo que quería decir es que curiosamente... recordamos mucho mejor aquellos que fueron de los 70 y los 80 que los que han sido hace un año, hace dos años, ¿no?
Pues quizás por lo que decía Nacho,
de que ahora la publicidad es más efímera, digámoslo así.
Sí, muy
yo
mucho.
Quería preguntarte una cosa. Cuando hemos puesto el anuncio de y si llega tarde el tren, le devolveremos su dinero, nos hemos reído todos por razones obvias, porque esto ya no existe. Y Renfe, digamos que ahora mismo no tiene su mejor momento reputacional de imagen por esto de los horarios, los retrasos y muchos problemas que ha habido. Por cierto, luego contaré yo una historia que me pasó el otro día que va en dirección contraria. ¿Cómo se diseña una campaña cuando las cosas se ponen así un poco torcidas?
Bueno, está la típica comunicación reputacional que responde más a relaciones públicas y tal, pero yo creo que en el sentido publicitario puro del término, mejor no meterse en jardines seguir en la línea habitual.
Yo quiero contar una cosa que me parece, no es que estuviera preparado, pero es que me pasó. ¿Os acordáis que estuvimos en La Laguna el domingo? Yo me quedé y volví el domingo.
Sí.
Y tenía que llegar aquí, coger un tren, porque tenía programa el lunes en Barcelona. Bien. A las 9 de la mañana me llega un mensaje al teléfono, Renfe. Su tren a Barcelona Sants de tal hora lleva un retraso considerable porque ha pasado algo en Alcolea, Córdoba, en un nudo ferroviario, no sé qué. ¡Cuidado! Bueno, aviso. Llego al aeropuerto, llamo por teléfono a Renfe, me atiende una operadora, me dice, bueno, parece que lo están resolviendo, el retraso ahora es de 40 minutos. Bueno, volamos. Llegamos a Barajas, cuando salgo de la terminal, mensaje. El tren lleva un retraso de 63 minutos. Hostia, ¿qué hago? ¿Cambio el billete? ¿No cambio? Me voy un cuarto de hora antes a la estación Atocha del horario que salía originariamente el tren, entro en la sala club a tomarme unas patatas, no me dio tiempo. Un aviso, su tren sale en la hora programada. Y una vez ya dentro, a los 10 minutos, una voz que en un tono así reivindicativo dice, el tren que tenían que coger sigue circulando con 63 minutos, pero gracias al trabajo de los, en fin, compañía y tal, de la gente que está en esto, hemos buscado otro tren y con este van a Barcelona. Y llegamos a la hora. Y creo que de la misma forma que cuando no te avisa, no tienes problemas, o hay retrasos, hay que decirlo, cuando pasa algo así, que a mí no me había ocurrido nunca, en positivo digo, coño, pues hay que contarlo también.
Sí, bueno, ahora nos estamos dejando la piel con este tema de comunicar, claro, que la comunicación sea estructurada.
Yo no había recibido nunca mensajes de estos, Y hace un montón de años que viajo en tren y que utilizo el AVE y he tenido todo tipo de incidencias, como mucha gente. Sí, pero esta secuencia del otro día para mí es nueva.
¿Tenéis alguna vía de
comunicación? Los vagones tampoco es tan frecuente, digámoslo así, ¿no? Que es una comunicación interna. No sé, yo viajo muchísimo en el AVE Madrid-Barcelona. Y bueno, se agradecería, ¿no?, que nos dijeran, pues mira, la incidencia es esto, esto, esto y esto.
Sí, sí.
Sí, a mí también me lo parece. Claro. Estamos trabajando en ello, como dice.
Esto es una historia para hacer un anuncio, hasta que he contado, ¿eh? Así,
bueno, una cosa que me fascina de Renfe es el trabajo que hay detrás de este tipo de solucionar entuertos, de que un tren no está, que viene, que muevo un tren de no sé dónde, cojo un maquinista. O sea, al final son resolver puzzles muy complejos en minutos.
Muy bien. Nacho Padilla, responsable de marca y publicidad de Renfe. Muchísimas gracias por asomarte ese ratito a la ventana. Lo hemos pasado muy bien.
Igual, muchísimas
Ánimo.
Gracias.
Ánimo, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.